Hablaremos hoy de un amor de la duquesa de Abrantes. Así que vamos a ubicarnos en Francia, en 1812. Uno de los personajes más importantes de la corte de Napoleón era Laurita de Permont, duquesa de Abrantes. Era la esposa de Ginot, uno de los colaboradores más cercanos a Napoleón. La duquesa y Ginot vivían separados en muchas ocasiones, ambos tenían amantes. En la corte vivía además un muchacho llamado Mauricio de Valincourt. Dicen que era por entonces el hombre más codiciado del imperio. Había sido amante de Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, que marcaba 1.35 la milla.
No era muy difícil ser amante de Paulina, le digo.
Había sido amante también de Desirée Clary, la que fue amante de Napoleón, que después se casó con Bernadotte, el que fue rey de Suecia. Había sido amante también de Hortensia Guarnet, que era la hija de Josefina, y de Catalina de Württemberg. La crónica dice que era el rey de las fiestas y el favorito de las damas para las artes íntimas. Valincourt era joven, tenía 23 años, tenía ojos azules, rubio, alto, elegante, y tenía una gran fortuna. ¿Qué más?
Basta, flaco, andate.
En el verano de 1812, buena parte de la nobleza de París estaba en las aguas de Aix. Y por allí andaba la duquesa de Abrantes, que seguía la cura para tratar unos padecimientos estomacales. Eran unas aguas medicinales que se ponían muy de moda durante el siglo XIX, y a ratos. Por la mañana la gente tomaba las aguas, minuciosamente dosificadas por una cohorte de médicos, y por la tarde todos paseaban, intrigaban y se seducían. Mauricio de Valincourt había llegado hasta allí para reencontrarse con Desirée Clary, pero la que ahora era reina de Suecia, en ese momento era reina de Suecia, se había puesto tan gorda que Mauricio se desilusionó y miró para otro lado. Y vio a Laurita Permont, la duquesa de Abrantes. Dice la crónica que ella se enamoró perdidamente apenas lo vio y que sin dilaciones se arrojó a su cuello.
¿Perdón?
No sé. Se le tiró encima.
Ah, ahora sí.
Entendí. Él, sorprendido y agradecido por aquel ahorro de tiempo y esfuerzo, cayó en sus brazos el 10 de septiembre de 1812... Una fecha imposible de olvidar, porque la duquesa se la recordaba en todas sus cartas. Aquella pasión adquirió en la duquesa de Abrantes una forma absolutamente demencial. Para empezar nomás, tomó una pluma de escribir de oro, se rasguñó un brazo para escribir con su sangre un juramento de fidelidad que terminaba así: sí, Mauricio, o vos, o la muerte. Era como para asustar a un muchacho que después de todo no pedía tanto. Nadie pide tanto. Qué cosa que le den a uno más de lo que pide, asusta, ¿no? Terminada la temporada veraniega, Valincourt se sintió feliz de irse de las aguas. Ella le pidió que la siguiera al Palacio de los Champs-Élysées, en París, ¿no? Valincourt no quiso saber nada y se despidió. Bueno, ya está, terminó la vuelta, prontito por la salida. Se instaló, en cambio, en la localidad de Morfontaine. Creyó que allí iba a estar tranquilo, pero empezaron los embates de la duquesa. Ella le anunció, por correspondencia, que esperaba un hijo. Mauricio espera un hijo. Aterrado, Mauricio Valincourt cortó la correspondencia con aquella dama. Un mes después, la duquesa abandonada se presentó en Morfontaine, donde ante los ojos de todos los nobles que andaban por ahí, hizo un escándalo tan terrible que los registros de la escena existentes en el Ministerio de Policía fueron destruidos por orden del emperador. De regreso a su casa, después del escándalo, ¿no?, la duquesa escribió a su amado: me sacrificaré por tu seguridad y tu tranquilidad. Adiós para siempre. Al no poder ser tuya, pertenezco a la tumba. Consuela a mis hijos. ellos no sabrán que tú eres mi asesino. Después de enviar esa carta, se tragó el contenido de un frasquito de láudano para matarse. La encontró Napoleón, borracha por el láudano en un pasillo. Ella le gritó de todo. El emperador mandó a Corvisart a que la ayudara. Y Corvisart la curó con los llamados baños de carne, que eran un procedimiento bastante asqueroso, que consistía en meterse uno en un fuentón lleno de patas y costillas de ternera, todavía humeantes, de las que se esperaba que la epidermis extrajera fuerza y alimento. El tratamiento duraba 15 días y era necesario no comer nada durante ese tiempo. Con ese régimen, los gritos de la duquesa, que estaba completamente debilitada, fueron menos furibundos. Valencourt se enteró de lo que la duquesa había hecho y se enterneció. Fue hasta la corte y le propuso una amistad fraternal. Ella le respondió: tú eres mío y de ninguna de ellas. Eres mi bien, el padre del ser que llevo en mí. Valencourt volvió a aterrorizarse, ¿no? Imagínense. Y salió rascando una vez más. Conoció a otras mujeres, pero vivía temiendo una nueva toma del láudano. Vivía temiendo que la mina tratara de matarse otra vez. Entonces tenía encuentros melancólicos con sus amores nuevos, perturbado por la posibilidad de que la duquesa perdiera la vida por su culpa. Cada tanto, para solazarla, le enviaba cartas que prolongaban la víspera del encuentro.
Mal hecho.
Mientras disfrutaba de esa víspera, a finales de julio de 1813, la duquesa de Abrantes se enteró de que su esposo, ella era casada, recordemos, con el mariscal Junot, que su esposo Junot se había vuelto loco y que esa locura lo había matado. Enviado a Trieste, contemos cómo se murió Junot. Enviado a Trieste, Junot empezó a tener caprichos cada vez más inquietantes. Había hecho, por ejemplo, tocar arrebato y movilizado dos batallones para matar a un ruiseñor en su jardín. En un baile en Ragusa, Junot había recibido a sus invitados de guantes blancos, con las condecoraciones colgadas al cuello, el sable en la mano, el sombrero puesto y totalmente desnudo. Debieron amarrarlo y arrojarlo dentro de un coche. Trató de escapar y se rompió una gamba. La herida se infectó y el pobre Junot fue finado. Adiós, Junot. Además, la duquesa perdió el hijo que esperaba. Parece que esto era cierto nomás, ¿eh? Al saber tales noticias, Mauricio Valencourt se volvió a compadecer. Era un buen tipo.
Sí.
Y se acercó a la duquesa. Parece que Junot había dejado deudas y él se encargó de solventarlas. A partir de entonces, según la crónica, Valencourt la siguió como aspirado por el abismo. Dice el historiador que el muchacho se transformó en una especie de rezagado del amor, que seguía rengueando el camino que le trazaba su amante. Retirado de la pasión, Valencourt quedó tomado por el chantaje. Aquel calvario duró varios años. Solo una cosa vino a salvarlo. Un día la duquesa de Abrantes se enamoró de Balzac. Se enamoró de otro tipo, nada menos que de nuestro Honoré Balzac. Y tuvo una breve historia, en cuyo transcurso Valencourt aprovechó para escapar. Salió rajando a todo lo que daba. Solo sabemos, tan salió rajando que sabemos muy poco de su vida posterior. Mire cómo se habrá rajado. Sabemos que se casó en 1824 con una mujer hermosa, Euphrosyne de Lisleroy. El contrato de matrimonio fue firmado en el Palacio de las Tullerías. Bueno, no importa eso. Y después no sabemos nada de él. Y la duquesa vivió sola. La aventura con Balzac duró poco y murió en 1838. Pero si no lo salva Balzac a este hombre, todavía lo teníamos ahí pagándole copetines a la duquesa de Abrantes. Duquesa que era muy bella, no se dice aquí, pero era muy bella. Napoleón trató de seducirla, durante una temporadita, cuando todavía vivían, no es que vivían juntos con Junot, pero estaban bien. No digo que vivían juntos porque Junot era un militar, entonces andaba de campaña a campaña. Uh-huh. Y este Napoleón, durante una de las ausencias de Junot, tuvo la sombra de la sombra de un episodio con ella, pero no pasó nada. Pero le agarró la locura, y eso uh-huh. es terrible. ¿A quién quiere dedicar a esto, más allá de a las víctimas de personas como estas?
Sí.
Personas como la marquesita, la duquesita.
Bueno, a aquellas personas, Alejandro, que nos ahorran tiempo y esfuerzo.
Sí.
Pero que no estén locas.
No, claro. Está bien. Que si nos quieren, nos quieren.
Y si no, no. Quieren, rápido. ¿Sí o no?
Esa gente que viene acá.
No. Que todavía no te conozco.
Qué tremendo. No, peor eso. Aire con él.
Uh-huh.
Aire con él. ¿Quiere un consejo, Rolón?
Sí.
¿Quiere un consejo, Rolón?
¡Apa!
Rájele a él. Rájele. Al que no lo termina de querer, rájele. Uh-huh. Que lo quieran por la mitad, no se deje querer por la mitad. Salvo que le avisen. Yo te quiero por la mitad, ¿te interesa?
Claro.
Está.
Está bien, eso es honesto.
Eso está bien, por ahí a usted le interesa también. Pero si viene uno y entra por esa puerta y le dice, ¿sabés cómo te quiero? Y al otro día dice, no, mirá, resulta que no sé si te quiero tanto. Mm. Y al otro día dice, no, mirá, no estoy tan interesado en vos. Aire con eso.
Huyamos, sí.
Aire con eso. Aire con eso porque te hacen deudor o cornudo. Vamos a ilustrar esta huida permanente, o esta huida final, en todo caso, de Balincourt, de Maurice Balincourt, aquel muchacho que tanta suerte tenía con el amor, tanta suerte que al final mirá cómo ligó, ¿no?
Uh-huh.
Con una zambita que se llama Zambita el que se va. El que se va no es otro que Maurice Balincourt. Y lo escucharemos en solo de piano por Hilda Herrera. Adelante. Hemos escuchado Zambita del que se va, de Jiménez y Soria, por Hilda Herrera.